Hola, Pala.
Hola Kirby, ¿cómo estás?
Bien, güey, ¿tú?
También muy bien, como si esta pandemia no nos afectara para nada, güey.
Me da gusto que andes así, güey, de bien.
Pues, ¿qué más le queda a uno, no?
Pues sí. Yo como quiera cansadón, pero bueno. Oye, vamos a empezar por el principio, como siempre, ¿no?
Va, saludos.
Me
Ah, no, va.
interesa saber cuál ha sido o es tu antro favorito.
Mira, mi antro favorito. Para empezar, yo no nunca fui tanto de antro porque durante mucho tiempo, digamos que ya perdí esa parte, pero durante mucho tiempo no me gustaba bailar, en principio porque no sé bailar, pero principalmente porque creía que la gente me volteaba a ver feo porque bailaba feo.
Okay.
Entonces no era como mucho de antro, aparte de que la música hacía todo volumen y que no te deja ni siquiera escuchar y que estás parado en una mesita pagando una botella carísima entre 25 personas para que te salga más o menos, güey. No
Okay,
fue lo
okay.
mío, nunca fue lo mío. Digamos que mi poder adquisitivo en ese momento de estudiambre no daba para eso, güey.
daba. Ya.
Pero digamos que al antro que más fui es un antro que no sé si existe todavía, pero se llama el Bosé, o sea, Bosé, en
Bocé,
Guadalajara.
ajá,
Bosé.
me
Y era
suena.
como el antro fresilla, antro en una zona bonita. Normalmente, no me acuerdo por qué, pero como que alguno de mis amigos conseguía, o el propio antro, hasta cierta hora la entrada era gratis.
Ya.
No pagabas cover. O conseguías de alguna manera alguna pulsera gratis para entrar. Entonces ya te ahorrabas por lo menos esa parte del cover y ya adentro. Estaba el ambiente padre, no era un antro muy grande. No recuerdo haberme puesto una borrachera nunca, porque precisamente como tenía una botella para 29 personas, pues estabas tomando agua mineral con hielos, güey.
Ok. El Bosé creo que está de moda ahorita en Monterrey, güey.
En
Lo sé.
Monterrey.
Lo sé porque el otro día un compañero de trabajo que Rafa, si nos está escuchando, güey, saludos. Me dijo: oye, ¿qué haces el fin de semana? Digo, antes de la pandemia, por supuesto. Yo le dije, güey, pues nada, güey. Pues igual yo voy a cenar con mi familia o. Pues no sé, cuidar a Fer, güey, algo así. Le dije, ¿y tú? Le dije, ah, una carnita con unos compas, no sé, güey. ¿Y tú? Dice, ah, no, pues voy a ir a Bosé, güey. Creo que me dijo Bosé. Y yo, ah, ok. ¿Y qué es un Bosé, güey? Y luego ya la chava que trabaja conmigo, la de comunicación, me dijo, güey, es un antro. Y yo, ah, ok. Me sentí así, güey, viejito,
Viejísimo,
güey. Sí, o sea, viejito
claro,
así.
güey.
Que no se sabe el nombre del antro de moda, güey.
Bueno, yo vivo aquí a 3, 4 cuadras de la zona de antros más fresas de la ciudad y nunca he ido a uno, güey.
Creo que José justo está por ahí.
Seguramente, o sea, me suena que no está en otra zona que no sea centrito para los que
Ajá.
viven en Monterrey o conocen Monterrey.
Ajá. Pero bueno, mi antro favorito. Yo creo, es que mira, había uno que me gustaba mucho, pero era un antro, pues chido, o sea, bien, tuvo su época, se llamaba Deep,
Deep,
Deep, Deep así de profundo.
ah, no deep como el de las papas.
No, 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 Deep como de las papas, no. Entonces. Ese antro estaba perro porque tenía 3 pisos, güey. Entonces, cada piso te ponían música diferente. O sea, hasta arriba era como el rock en español, música ligera y maná y cosas así. Luego, en medio era como más tranquilón, o sea, como más pop así, relajado. Y abajo, pues, era así de que el desvergue, de que música electrónica, pop, pero pues ponían de todo, güey. Y bueno, igual, yo nunca he sido, o no soy muy fanático de los antros, pero sí hubo una rachita, güey, donde iba cada fin de semana, güey. Particularmente poquito antes de cumplir 18, güey. O sea, entre los 17 y 18, güey, iba cada semana, güey. Y luego, pues, era un pedo porque éramos menores de edad, güey, no nos dejaban pasar y peleate con el cadenero y suéltale que 50 varos, 100 varos para que te deje pasar, güey. Güey, en ese tiempo
Un
estamos
dineral,
hablando.
güey, era el 50% de tu presupuesto, güey.
Hace 15 años, güey, era una lana, güey. Creo.
Con eso hoy te compras un carro, güey.
Tal vez, si lo hubieras invertido en la bolsa de valores, sí. Pero, o sea, lo que me gustaba de ahí, güey, es que los viernes era barra libre, güey. Entonces, ese problema que tú tenías, güey, de pagar una botella entre cinco güeyes, pues en realidad
Se diluía.
yo no lo tuve en esa época, porque ya después, o sea, ya se apagaron las barras libres, o sea, dejaron de ser costeables para los antros, güey.
Sí, no, digo, evidentemente lo que estabas tomando era lo peor que vendían, en
En
alguna
toda la
licorería.
ciudad, estoy seguro, pero no me importaba, o sea, yo
Claro,
creo
a
que
los
era,
18 años no piensas en la calidad del alcohol que estás tomando.
no te interesa, no lo necesitas, güey, no te interesa pensarlo, creo que daba jimador, güey, era
No,
jimador
era algo súper fino, güey.
pero güey, luego aparte yo tenía como mi bebida, güey, que era tequila piña, güey, tequila
Guácala.
con jugo de piña, güey. Sí, güey, o sea, asqueroso, güey, asqueroso. Pero, güey, terminaba mal, güey. O sea,
Claro,
pedísimo, y lo que le sigue, güey.
conseguías a lo que ibas.
Sí, o sea, yo iba a empedarme con mis compas, güey. Entonces, o sea, siempre era como que igual, te digo, rutinariamente íbamos al antro, pelearte con el cadenero. Y adentro, güey, tenías que darle, no sé, güey, 100, 200 varos al güey de la barra para que, pues, te atendiera rápido. Nunca teníamos mesa, güey, entonces siempre era un pedo porque, pues, o sea, nomás estabas dando vueltas así como, güey, alrededor del antro. A mí tampoco me gusta mucho como la música tan fuerte, o sea, porque, pues, no podía platicar. Y luego, yo era muy puñecín, entonces cuando trataba como de ligar con una chava, güey, siempre me bateaban, o sea, chido.
Mira, creo que eso no tiene que ver con ser puñecino o no, sino con estar galán o no.
No sé, yo
Digo, había muchos que sí
conozco.
tienen mucha labia, pero si eres
Ándale,
galán,
eso.
puede ser lo más puñetas o lo más pendejo que seas, güey.
Está bien, digo, yo no era galán, nunca lo
Ni
fui,
una ni otra.
pero tenía muy bonita personalidad, güey, decían.
Tenías bonita letra.
Pero sí, güey, digo, me gustaba mucho ese antro por eso, güey. Luego, o sea, lo quitaron naturalmente, como todo el ciclo de los antros en el mundo. Pusieron otro que ya no tenía barra libre, entonces me empezó a gustar mucho otro que se llamaba
Que
La
sí tenía
Quinta,
barra libre.
que sí era barra libre, güey. Y también, o sea, y ahí me gustaba mucho la música, mucho, pero pues sí estaba como un poquito más popular, por decirlo de alguna forma. Entonces como que había más gente de todo tipo. Pero pues sí, igual digo, también me gustaba así porque era como una casa antigua, así más como rusticón el pedo. Y
Muy
pues
bien.
esos fueron mis antros favoritos.
Excelente,
Bueno.
aquellas épocas de juventud.
Estaba perro, güey. Pero bueno, vamos a darle a esto.
Me parece muy bien.
Entonces. Bueno, a ver, ¿qué hora? Ah, sí, la pregunta aquí te la hice en la mañana. ¿Qué quieres aprender hoy? Y me contestaste,
A
lenguaje.
coser una bufanda.
No, me dijiste lenguaje corporal o algo así, güey.
Ajá.
Y me quedé
Expresiones no
pensando.
verbales.
Ajá, y dije, güey, ¿cómo voy a enseñar lenguaje corporal o cómo hablar de lenguaje corporal y comunicación no verbal en un podcast, güey?
Si lo logras, no mames, nos vamos al cielo, güey, de ranking, güey, de vistas.
Entonces, más bien pensé, dije, bueno, a ver, ¿qué otro tema está chido, interesante, que en algún momento nos habían sugerido algunos compañeros, algunos amigos? Y pensé en este tema de las heridas de la infancia.
Okay.
Cabe la aclaración que es un tema profundo, o sea, Otra vez vamos a hablar como de cosas, pues muy psicología profunda, lo llamo yo, que es cosas como muy inconscientes, muy de carácter, pues de psicoanálisis, como cosas muy cabronas, pues, o sea.
Que todos tenemos, pero que a lo mejor nunca nos hemos dado cuenta.
Y es que son heridas muy inconscientes, o sea. Muy probablemente no vas a recordar en el momento en que se generó esa herida, porque pues de alguna manera el cerebro lo reprime pensando en defenderse, o sea, es una forma que tiene el ambiente para no volverse loca, güey, o sea, olvidar las cosas horribles que le han pasado en la vida.
Okay.
Entonces, bueno, empezar por definir eso, o sea, ¿qué es una herida de la infancia o por qué lo llaman las heridas de la infancia?
¿Cuántas son?
Son cinco. Es que bueno, depende de la teoría, pero haz de cuenta. Yo me voy a basar completamente en una psicóloga francesa que empieza con todo el concepto, que se
Okay.
llama Lise Reus, no, Bernos, no, no me acuerdo, ahorita les digo quién es. Lise.
Digamos que el francés no es lo tuyo.
No, pero haz de cuenta, ella escribe un libro precisamente que se llama Cómo sanar las cinco heridas de la infancia. Y haz de cuenta que ella empieza por definir lo siguiente, o sea, como que hay que parametrizar. Las cinco heridas de la infancia normalmente tienden a ser como tabús para los papás, porque como que piensan que pues, o sea, ay, no, lastimé a mi hijo y pobrecito y no sé, güey, o sea, como que de alguna manera quisiéramos todos que pues nadie saliera lastimado y que tu hijo estuviera con madre y que, o sea, pudiera así como una vida perfecta y feliz. La realidad es que, o sea, yo por lo menos, yo que soy papá, lo busco mucho, güey, Lise Bourbeau.
Liz Borbeau,
No sé cómo se pronuncia.
porque no se pronuncia la E al final, pero bueno.
Ok. Entonces, lo que es un hecho, güey, es que naturalmente todos tenemos alguna herida. No es algo que podamos, evitar. Es una forma que tiene la mente para poder, desarrollarse, para poder crecer, para poder como generar una personalidad. Entonces,
Por más que un
empecemos por ahí.
padre quiera evitar o quiera que su hijo tenga una infancia perfecta, de alguna manera, inconscientemente, le está causando una herida.
Todos, exacto. ¿Por qué? Porque la herida no tiene que ver con un hecho que pasó o no, sino por algo que se interpretó. Entonces, yo me imagino, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó. La típica de que acompañaste al súper a tu mamá, a la Soriana o a algún lado y te perdiste, güey. O sea, te escondiste entre la ropa, no sé, güey.
Justo pensé en esa herida y creo que a lo mejor parte la viví, pero al revés.
¿Cómo? ¿Tu
Toda mi
mamá?
vida,
Ah.
mi mamá, mis papás me llevaron a la escuela en la mañana y me recogieron exactamente a la hora que yo salía.
Ajá.
Por alguna razón, mi mamá, que era la que me recogía en la primaria y en la secundaria, no estaba a la hora en la que yo salía porque había tráfico, porque se hizo fila en la calle, porque
Ajá.
tardó 5 minutos. Yo sentía que ya, o sea, que ya iba a vivir de
Sí,
vagabundo.
que ya
5 minutos, güey.
agarrabas
Ajá.
como envolvías tus cosas en una cobija, güey, un palo y te ibas.
Y por más que yo sabía cómo llegar a mi casa, que estaba a 10 minutos caminando, seguramente, güey. Pero
Es
era, mi mamá siempre ha estado aquí a la 1 de la tarde. ¿Por qué hoy no?
que, fíjate,
Y
es
estaba
muy
ahí a la
interesante.
1, 2, güey.
Está interesante y muy probablemente la herida ya se había formado, güey. O sea, no.
Okay.
Ahí puede ser que a lo mejor ya haya pasado algo. Y vuelvo al ejemplo, o sea, a lo mejor alguien de los que nos está escuchando se perdió en la Soriana, güey. Y en ese momento sintió un abandono terrible, güey. O sea, sintió que nunca iba a volver a ver a sus papás en su vida. Y entonces como que tuvo ese miedo al abandono y ahí se generó el abandono. No tuvo que ver con que sus papás hayan sido malos papás, güey. No tuvo que ver con que no atendieron sus necesidades, con que a lo mejor el papá dijo voy por cigarros y ya no regresó. O sea, que obviamente todas esas cosas, güey, generan un trauma. Pero lo que voy es, no necesariamente tuvo que haber sido una cosa tan extrema para poder gener para, te para generar esa herida. O sea, esa herida se puede haber generado por una cosa tan sencilla como el haberte perdido en Soriana. ¿Por qué? Porque los niños, son muy buenos para captar las cosas, son muy perceptivos, pero no son muy buenos interpretándolas. No sé si
Okay.
sabían, pero la mayoría de los niños no entiende el sarcasmo. Entonces, cuando tú eres sarcástico con un niño, el niño se lo está tomando literal. Entonces, esa forma de ser sarcástico con el niño para ti a lo mejor te da mucha risa porque de alguna manera está siendo como gracioso y divertido. Para el niño le puede generar pues una herida porque en realidad pudiera ser que lo estés humillando, ¿no?
Está
Entonces,
siendo ofensivo para él.
exactamente. Entonces, va por ahí, güey. O sea, no tiene que ver con lo que pasó, sino por cómo lo interpreta cada persona, ¿no?
Okay.
Naturalmente, si tú como papá eres más consciente, más responsable, más o sea, trabajas en ti mismo, pues obviamente menos daño le vas a hacer a tus hijos. Mientras más inconsciente seas, mientras más impulsivo seas, mientras más menos consciente seas de tus defectos, pues obviamente tiendes a generar más daño, ¿no? Entonces,
Pero entonces esa es la primera herida, la herida del abandono.
sí, va. Vámonos a las heridas de la infancia. Nada más quería saber, pues, quería como especificar por qué surgen
Ya.
y qué significaba o qué entendíamos por heridas.
Okay.
Y en heridas es eso, o sea, básicamente es un trauma o la interpretación o algo que tú interpretaste como un trauma. Y esta autora, Lise, los clasifica en cinco, son cinco heridas emocionales que pues todos podemos tener una o varias,
Okay.
no es limitativo, y las podemos experimentar en mayor o menor medida pues dependiendo de lo que de los recursos con los que hayamos como enfrentado esa pérdida o esa herida, ¿no? Entonces empezamos y la primera sí, la primera es el abandono, el miedo al abandono. Generalmente son personas que tienden mucho a pues o sea, les aterra la estar solos, generalmente. O sea,
Okay.
tienden mucho a ser codependientes o personas que de alguna manera se muestran como muy, pues sí, o sea, torpes emocionalmente, por así decirlo, o sea, sienten que tienen la necesidad de que alguien esté con ellos, siempre.
Pudiera decirse que son muy sociables. No por el
Sí.
tema de ser sociables, sino por el tema de necesitar a alguien a su
Ajá,
lado.
exacto.
Amigos, pareja, familia.
Suelen verse así, o sea, suelen ser personas que de alguna manera, por no estar solos, pueden hasta perder su dignidad. Hay codependencia, lo cual implica naturalmente una baja autoestima. Tienden mucho a ser muy malos al tomar decisiones porque dependen mucho de la validez o la autorización de otras personas para poder accionar. Entonces, obviamente, esto lo encontramos mucho, pues, no sé, o sea, personas que llevan o que tienen parejas así de muchos, muchos años y que de alguna manera, pues no sé, o sea, incluso ha habido violencia física y las personas no se van. Ese es como el caso más extremo, ¿no? O sea, de personas que aun cuando la situación es total y completamente desfavorable, no pueden estar solos, no
Es
saben.
prefiero tener algo,
Ajá.
aunque ese algo sea terrible, pero algo.
Exactamente. Y es de alguna manera pues un mecanismo de protección, porque el miedo a la soledad, pues realmente es un tema que pues se generó en la infancia. Particularmente se genera cuando los papás no dedican o no, o sea, algo sucede que el niño interpreta que los papás no le dedicaron el suficiente atención y cuidado ante una situación. ya sea que lo dejaron llorando mucho tiempo, o sea, digo, no quiero poner muchos ejemplos porque luego ya me imaginé a toda la gente sugestionándose de que, ay, lo voy a, está llorando, le va a generar una herida de la infancia.
O sea, no hay manera de identificar claramente que eso que estás haciendo va a generar esa herida.
No, no, o sea,
Tiene mucho más que ver cómo el niño interpreta
el
ese
mundo,
acto,
claro.
sea directo o indirecto del papá o de los papás.
Exactamente, y entonces en ese sentido, o sea, sí, obviamente, y aquí es importante creo que aclarar esto, o sea, yo lo que he leído y lo que sé hasta donde sé, no está bien dejar llorar a un niño, jamás, o sea, un niño, por lo menos un niño chiquito de menos de 2 años, necesita esa protección y cuidado porque literal depende de ti. Entonces, cuando el niño interpreta que sus papás no están respondiendo ante un llamado, ante una necesidad, pues para el niño genera esa sensación de abandono. Y esa sensación de abandono es literal, me voy a morir. ¿Por qué? Porque un niño de 2 años no tiene los recursos propios para subsistir. O sea, depende 100% de sus papás. Y eso la naturaleza lo sabe. Entonces, de alguna manera va por ahí. O sea, el hecho repito, o sea, no tiene que ver con que lo dejes llorando, no, sino el que en determinado momento un niño o la persona, un infante necesitó cuidado y no se le dio. Entonces, ahí entonces el niño empieza a percibir el mundo como un lugar inseguro. O sea, si las personas que me cuidan no están cuando los necesito, pues entonces el mundo es un lugar peligroso, ¿no? Entonces empieza a tener como esta sensación de abandono y se va generando como ese miedo. La única forma en que yo puedo coexistir con el mundo entonces es que alguien más me cuide. Y entonces
Okay.
empiezas a generar ese patrón y empieza con esa herida, ¿no? O sea, suele ser como la más primitiva y de alguna manera tiende a generar pues broncas fuertes ya en la vida adulta. O sea, en la vida adulta genera personas con muy baja autoestima y total y completamente codependientes. Suelen ser personas de alguna manera inseguras, que se sienten poco capaces y sobre todo pues no saben estar solos, o sea, no saben lo que es la introspección, no saben lo que es como no saben estar consigo mismo. Entonces, pues por lo tanto tienen como poca tendencia a la reflexión o así.
Pregunta antes de continuar. ¿Al final de todo esto habrá como una solución a estos problemas?
Obviamente, Pala, digo, o sea, no es tampoco como que una varita mágica, güey.
No, claro, pero es, a ver, si empiezas a hacer este tipo de cosas o identificar este tipo de cosas, pues puedes mejorar esta herida que tienes desde hace mucho tiempo y a lo mejor no eres consciente de ella.
Sí, aquí algo importante es como primero, o sea, lo que los invitaría es que sean como muy cuidadosos con el tema, porque muchas de las cosas que voy a decir, probablemente va a haber gente que va a decir, sí, a huevo, o sea, yo soy eso, güey,
Y
¿sabes?
no quiere decir que es que lo seas.
No, o sea, como lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros trabajamos como una introducción al tema. A mí
Ajá.
lo que me gustaría es más bien como que de alguna manera tú puedas buscar un poquito más,
Sea, que
pero
aquí se crea la duda.
ajá, exacto.
Si esa duda te surge y ya estás con un terapeuta, pues platica con él de esa parte.
Sí, exacto. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que lean más el tema. Hay mucho, este tema hay mucho contenido, mucho, mucho contenido. Pero suele ser un tema que no se aborda constantemente, precisamente porque de alguna manera como que genera algo de vergüenza, güey. O sea,
Okay.
porque son miedos. O sea, en realidad trabajamos, como repito, con situaciones muy profundas que luego no son tan fáciles de reconocer o de sí, o sea, como de apropiarse o de querer trabajar. Pero sí, por ahí va. Es más, mira, vamos a hacer esto. Vamos leyendo, o sea, vamos compartiendo el miedo o bueno, vamos compartiendo la herida y de una vez compartimos el cómo sanar la herida para que no se nos amontonen al final.
Okay.
A ver, la herida del miedo, perdón, la herida del abandono se tiene que trabajar precisamente con esos miedos que genera la herida, que tiene que ver con la soledad, con el contacto físico, con el temor a ser rechazado, ¿no? Algo ahí importante es que se tiene que hacer como un trabajo con el niño interior, en donde se le tiene que dar confianza, o sea, de alguna manera tiene que haber como una introspección fuerte, donde el adulto, la persona adulta pueda de alguna manera, ser consciente de que ya no es ese niño indefenso al cual se iba a morir si lo dejaban sus papás, o sea, ya eres un adulto que se vale por sí mismo y que puede solucionar problemas. Entonces, por ahí por ahí va el enfoque, o sea, de alguna manera es tratar de hacer como esa conciencia de que lo que te hirió, lo que te pasó de niño fue horrible, pero no te define y tú tienes como la capacidad de poder, solucionar cualquier problema que venga, ¿no? O sea, como generar esa autonomía o autoestima. ¿Listo?
Ok.
Va,
O sea,
vamos.
digamos que como conclusión es darte cuenta de que tú ya eres ese adulto que de niño te faltó en algún momento y
Exacto.
tú solito ya puedes ver por ti mismo.
Exactamente. Es eso. Vamos al segundo porque nos faltan varios y el tiempo es corto.
Igual puede ser que no alcancemos todos, güey, nos dé para un episodio más.
Voy a intentar que no.
Okay.
El segundo es el miedo al rechazo. Este miedo al rechazo también es una herida muy profunda. Implica, sobre todo situaciones como de no aceptación. O sea, el niño hizo algo o se comportó de alguna manera en donde las figuras parentales, lo rechazaron. O sea, le generaron hubo una situación en particular en donde no aceptaron ese comportamiento y por lo tanto el niño interpretó que él está siendo rechazado, está
Yo
siendo...
tengo un ejemplo de eso.
A ver.
No mío. Una
Ajá.
vez leí un tuit que había un güey que decía que a él no le gustaba dar opiniones. Porque una vez de chiquito le preguntaron, le dieron como un panqué, un pie. Algo de la tía Rosa que se vende, pero hecho por la abuelita. Y entonces le dijeron, oye, ¿cuál sabe mejor? Y el niño en su inocencia dijo, pues el de tía Rosa. O el de Bimbo, el de la marca que sea, y que entonces uno de sus hermanos, uno de sus primos, claro, tú dices eso porque estás pendejo, y entonces que toda la familia se empezó a burlar y hasta la abuelita se burló, y entonces dijo, en mi pinche vida vuelvo a dar una opinión, y creo que va por ahí, ¿no? O sea, evidentemente rechazaron lo que a él le habían preguntado y honestamente respondió.
No, bueno, es que fíjate, eso es otra herida que se llama humillación. Y ahí más bien tiene que ver con una promesa que él se hizo a sí mismo, que
Okay,
es
entonces.
no hacer nunca una opinión. Acá más bien tiene que ver con señales que percibe el niño. O sea, no sé, imagínate que cuestiones como eres muy llorón, entonces cada vez que el niño o niña demuestre como llanto, hay una expresión de rechazo de parte de sus
Los
papás.
papás como que van a decir, ay, no, no te quiero porque lloras mucho.
Ándale, ese tipo de comentarios, más por ahí, o sea,
Ya.
como un juicio, hacia un comportamiento que hace un niño y que de alguna manera pone en tela de duda el que el papá o mamá te amen, o sea, como que no eres digno de amar, no eres digno de amor por esa situación, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso genera, obviamente, pues personas que tienden a ser muy inseguras para la crítica, ¿no?
Claro.
Sobre todo, pues de alguna manera, cualquier situación en donde se pongan que puedan ser vulnerables o que puedan, ser susceptibles a crítica, entonces, tienden, pues, mucho a evitarlas, no sé, o sea, gente que le da miedo hablar en público, que de alguna manera, pues, no le gusta o no sabe recibir retroalimentación o feedback o demás. Normalmente este tipo de personas tratan como de compensar este miedo al rechazo a través de buscar mucho reconocimiento y aprobación de todos. Sobre todo esto último, aprobación de todos. O sea, que creo que son personas que tienden mucho a estar en constante, o sea, como lo dirían, pues muy millennial. O sea, los millennials, una de las
Él
cosas,
llama la atención.
a las cosas a las que se nos critica es que necesitamos como que constantemente nos digan, vas bien, estás bien, estás bien. O sea, necesitamos como ese estímulo positivo para poder avanzar. Va por ahí, o sea, que de alguna manera los demás te digan, vas bien, oye, eres bien bueno, eres bien chido, eres muy inteligente, eres muy capaz, o sea, pero en el momento en el que te dejan de decirlo es como, güey, algo está mal, o sea, algo está mal porque no me está diciendo que voy bien, ¿sabes?
Ya la cagué.
Entonces, va por ahí, o sea, son personas que de alguna manera, necesitan mucho reconocimiento, necesitan ser el centro de atención y que todo el mundo los quiere y que todo el mundo los necesite. Digo, dicho sea de paso, creo que yo tengo algo de eso. ¿Y cómo se
Tiene que ver
empieza?
mucho, creo, con ser el hijo más chico, ¿no? O el nieto más chico de alguna familia.
Puede ser. Yo no soy el más nieto más chico de mi familia, la verdad.
No digo, una de las dos, pues.
No sé, pero sí, o sea, creo que sí va por ahí. De alguna manera, tiene que ver con expectativas no cumplidas, por así decirlo. O sea, de que los papás esperan que el niño se comporte de una forma y no se comporta, entonces pueden ahí donde de alguna manera pueden soltar algún rechazo y entonces el niño interpreta como ese rechazo una bronca, ¿no?
Okay.
Pero más bien tiene que ver con eso, o sea, cómo el niño interpreta el que los papás lo están rechazando o no y ante ciertas conductas. La verdad es que esto también se sana, pues con un trabajo personal en donde de alguna manera necesitas validación propia, o sea, tienes que aprender a reconocerte a ti mismo y tienes que aprender a valorarte a ti mismo. Entonces, el chiste es como quitarle el poder de la crítica de los demás y asumirla, o sea, como esa validación propia. O sea, de alguna manera, lo que le dices a la persona es, cree más en tu palabra que en la de los otros. Porque de esa manera, tú vas a poder saber que si alguien te critica, pues en realidad está criticando tu trabajo y no a la persona. Entonces,
Hace unos días un
por
conocido
ahí.
escribía una historia en Instagram que decía, ¿qué conflicto es que por una cosa que tú eres, una persona te ame y otra persona te odie? Y yo le decía, güey, pero pues es pedo de la otra persona. Porque si es algo que a ti te gusta o no te afecta, pues si la otra persona te ama por eso o te odia por eso, es una perspectiva que ella tiene de ti. Y si tú le estás dando esa importancia, entonces a lo mejor estás cayendo en esa parte de la herida, güey.
Puede ser que sí, puede ser que sí. O sea, es eso, darle más peso a la opinión de los otros que la propia. Y eso hace personas que todo el tiempo quieran complacer a los demás, como yo. Pero bueno, digo, trato de no hacerlo. Ahora, siguiente herida. ¿Cuántas llevamos? Dos, ¿verdad?
Dos,
Va, vamos a hablar ahora de la humillación. La
que esta sí va
humillación.
con lo que decía.
Sí, esa es la que mencionabas ahorita. Y tiene que ver sobre todo con papás que de alguna manera desaprueban o critican mucho algún comentario o alguna situación. De alguna manera tiene que ver como mucho más con el juicio y con la, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, con es que no sé cómo explicarlo. O sea, de alguna
Juzgar una manera de ser, juzgar algo de la persona.
manera, es que tiene que ver con la ridiculización.
Ah,
O
ok.
sea, sí, o sea, te atacan directamente la autoestima del niño, pero tienden como a hacer ese comentario ácido, ese comentario sarcástico, ese comentario hiriente, como el que mencionabas ahorita.
No a tono de juicio, sino a tono de ridiculización. Ah, ¿cómo eres pendejo?
Exactamente. Va por ahí. Ya. Suelen ser personas que están como que son muy dependientes, y que de alguna manera necesitan sentirse útiles por algo. Entonces, de alguna manera, cuando ellos sienten que no están siendo útiles o que sienten que los demás no lo están valorando como alguien que aporta o que genera, él siente que no está siendo valorado. O sea, necesita como ese aplauso externo de, güey, es que vas muy, o sea, eres muy bueno. O que en el grupo sea como la persona que le reconocen como ese trabajo duro, como esa persona que tiende a ser como el chido, ¿no? Este tipo de personas cuando trabajan suelen ser como personas que de alguna manera son exitosas, pero que buscan ese éxito a través del reconocimiento también de los demás. O sea, como que el éxito para ellos es que los demás vean que no son pendejos, básicamente.
Ok.
Entonces, suelen ser personas que de alguna manera se rebajan mucho a sí mismos. O sea, ellos creen que su opinión no vale o no tiene importancia, porque precisamente cada vez que emitían una opinión, como en el ejemplo que ponías ahorita, tendían a ser ridiculizados o tendían a ser desvalorizados.
Se menosprecian.
Ajá, y obviamente pues esto hace que olviden mucho sus propias necesidades. O sea, les cuesta mucho trabajo compartir cómo se sienten o compartir como que su pensamiento porque no ven que sea necesario o útil para los demás.
O sea, prefiero hacer lo que los demás quieren con tal de pertenecer.
Ajá, o sea, y digo, en ese los demás quieren es, necesito hacer lo que sea para que ellos vean que yo soy útil, o sea, que yo estoy ayudando al grupo, y que... o sea, por ejemplo, pensándolo ya en pareja, es una persona que nunca te va a decir qué necesita. Porque cuando él decía qué necesita, tendían a humillarlo o a ridiculizarlo.
Ya.
Está fuerte. O sea,
si a mí me gusta comer cereal, yo nunca le voy a decir a mi pareja que compremos cereal si a mi pareja no le gusta.
Sí, es un ejemplo muy bueno.
Pero prefiero desayunar toda la vida hot cakes o huevo, a que mi pareja sepa que a mí me gusta el cereal y me diga, ay, ¿cómo eres pendejo? ¿Por qué desayunas eso?
Sí, pero, o sea, sí sufren. O sea, sufren
Sufro el no decir que me gusta el cereal y no como cereal, entonces.
Ajá, o sea, sufren el decir, oye, yo quería huevo. Pero nunca te, o sea, bueno, si no trabajan.
No te lo va a decir.
Nunca lo van a decir, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo o tienen esta herida, pues, o sea, de que de alguna manera los demás pueden ridiculizarlo o que sus necesidades no son importantes.
Ya.
Aquí es eso, o sea, entender que sus necesidades son menos importantes que los demás, o sea, esa es como la característica principal de los que tienen esta herida. ¿Cómo se trata esta herida? Tiene que ver con el perdonar a las personas que lo dañaron. O sea, tiene que haber ahí un trabajo en donde de alguna manera se entienda o se empatice con la situación en donde, o la herida, donde se generó la herida, y que se entienda que de alguna manera no define ese momento a la persona, sino que, o que las personas que estaban en ese instante no buscaban lastimarlo, no buscaban como la ofensa por la ofensa, sino más bien, pues, era un comentario, era un sarcasmo, era una forma como de hacer cotorreo. Entonces, entenderlo por ahí, o sea, entender que de alguna manera, no siempre las personas, o cuando tú expresas algo, las personas te van a lastimar, sino que más bien tiene que ver con una situación puntual que pasó y que se tiene que olvidar, trabajar, perdonar, sanar. Va por ahí.
Muy bien.
Vamos con la cuarta herida, que es la traición o el miedo a confiar. Esta de la traición está fuerte. porque tiene que ver con profecías o con promesas que no se cumplen. Y cuando hablo de promesas no, que no se cumplen, no es necesariamente el que, ay, te voy a comprar un juguete, y a la hora de la hora no te compran un juguete. O sea, claro que eso,
Okay.
obviamente, o sea, decir mentiras,
Ayuda.
ajá, o sea, genera ese tipo de cosas, pero más bien tiene que ver con la simulación de alguno de los padres. O sea, ¿a
Como por
qué me refiero con
ejemplo.
simulación? Estoy, pero no estoy. O sea, sí, soy un buen papá que trata de alguna manera de estar cerca de sus hijos, pero cuando estoy cerca de mis hijos, me la paso en el celular o me la paso hablando por teléfono, me la paso trabajando. O sea, de alguna manera no hay un vínculo entre alguno de las dos figuras parentales y el niño. Y eso, genera como esa traición. O sea, normalmente tiende a ser como una. Tiende a haber una ausencia de alguna de las dos figuras, y en esta simulación, o sea, mi papá no se fue de mi vida, mi papá no se fue a por cigarros y no volvió, o sea, no me abandonaron, pero tampoco, están como ejerciendo su rol de papás.
Exacto.
Y de alguna manera es esa profecía de, ay, voy a ir a jugar contigo al parque y no voy a jugar contigo al parque, o nos vamos a ir de vacaciones y a la hora de la hora no te vas de vacaciones. O sea, sí tiene que ver con ese tipo de promesas no cumplidas, pero sobre todo con esa simulación, o sea, esa mentira que hace el papá a los niños, yo creo, pues, por protegerlos muchas veces, pero pues que de todos modos no se cumple con esa sinceridad o esa honestidad, pues.
Okay.
Entonces, normalmente este tipo de personas tienden mucho a, o sea, son personas que tienen una personalidad muy fuerte. Suelen ser, personas como muy comprometidas y muy, muy rígidas, muy estructuradas, pero tienen una bronca fuerte con el control. O sea, son personas como muy controladoras. De alguna manera interpretaron que si ellos dominan la situación, nadie los
No
va a
hace falta esa
Ajá, nadie
figura
los
que
va a
les
presionar,
faltó.
nadie les va a mentir. Entonces, como que tiene que ver con broncas de control y con broncas de ira. Son personas con una personalidad como que muy dominante y tienden a, obviamente eso hace que en negocios o en empresas, pues sean como muy exitosos normalmente. Pero pues detrás de eso sí hay mucha inseguridad o suele haber como mucha inseguridad al momento de tomar decisiones y hay también como este miedo constante de que las relaciones que tienen no sean reales, o sea, un miedo constante de que me está haciendo el Sancho o seguramente está pensando esto o está pensando aquello, piensa que soy un pendejo, o sea, como que hay mucho de ese tipo de pensamientos depositados en los demás, ¿no?
O sea, el éxito que pudiera llegar a tener hacia afuera no es para nada el éxito que puede llegar a tener en su persona, en interior.
No, muchas veces, repito, esto es muy inconsciente, pero muchas veces son, o sea, ese éxito y ese controlar la situación y estar como siempre con poker face, así, salvando el mundo. Detrás de eso hay una cantidad impresionante de nerviosismo, ansiedad, impaciencia. Y suelen ser personas que sufren mucho, o sea, que por fuera los ves así como muy enteros y todo el mundo dice, ay, yo quiero ser como él, pero por dentro traen un desmadre emocional fuerte,
Porque creen que todo el mundo los va a traicionar.
güey. Ajá, exacto. ¿Cómo sanar esta herida? Precisamente hay que trabajar con la paciencia y la tolerancia, y aprender a trabajar en equipo, o sea, aprender que los demás o dar oportunidades a que los demás también se equivoquen, a que los demás también cometan errores, a que los demás, o sea, hay que aprender como a depositar la confianza, básicamente es eso. O sea, y es como reconstruir, o sea, porque tú, o sea, la herida se genera porque confiaste en tus papás y te fallaron. Aquí es más bien como un tema en donde tienes que aprender que los demás puedes confiar en ellos y
Y te
enseñarles.
van a fallar.
Y enseñarlos a ser responsables como tú. Entonces, por eso tiene que ver mucho como que con la paciencia, o sea, porque como tú dices, si tú le buscas te van a fallar.
Claro.
Pero pues el chiste es eso, como que aprender a aprender desde lo más básico a confiar en los demás, otra vez. Y nos vamos a la última herida, la herida de la injusticia. Esta herida tiene que ver con una interpretación del mundo y del niño, en donde el niño ve que o cree que merece algo que los papás no le dan. Esto tiene que ver con papás que suelen ser como muy rígidos, muy fríos, muy, pues sí, rígidos sobre todo, o sea, muy
Autoritarios.
rígidos, muy autoritarios, exacto. Y de alguna manera el niño tiene o tiende a sentir como esa falta, pues, de algo más, o sea, no quiere decir que el que seas autoritario y así, pues no quita que de vez en cuando, pues el niño le puedas hacer un cariño, le puedas hacer algún mimo o algo así. Entonces el niño como que interpreta que tanta autoridad y que tanta, tanta rigidez,
Que el mundo está siendo injusto con él.
está siendo injusto con él. Entonces esto genera como una sensación en el niño de que no hay, o sea, que él no merece ciertas cosas y hay una sensación de injusticia. O sea, de
Okay.
alguna manera yo no estoy siendo lo suficientemente hábil como para que mi papá o mi mamá me quiera, me abrace, etcétera, etcétera. Esto tiende a generar una herida o personas, pues, muy rígidos. Suelen ser como igual, o sea, tienden a repetir el patrón de ser como muy, muy estrictos, tienden a ser como muy apegados al orden, muy perfeccionistas, y siempre buscan como la manera de ganar el poder, o sea, lo que quieren es eso, si yo tengo el poder, nadie va a ser injusto conmigo, ¿no? Entonces tienden un poquito a ser pues algo manipuladores, tienden a ser como personas que no les gusta que los contradigan, que no les gusta que los reten, sino más bien, o sea, como que no están abiertos al diálogo, por así decirlo, son necios
Okay.
como ellos solos y buscan como ganar el poder y la autoridad en cualquier situación. Y estas personas en particular pues tienen mucho que ver, o sea, al momento de querer sanar la herida, pues lo que tienes que trabajar mucho es la flexibilidad, igual, o sea, la confianza hacia los demás, pero sobre todo como enseñarles que hay diferentes formas de llegar a las cosas y a escuchar, o sea, tienen que aprender a escuchar lo que nunca hicieron con ellos, tienen que aprender a hacerlo, o sea, aprender a empatizar con los demás, aprender a generar como que conexiones sentimentales, no nada más intelectuales. Entonces, sí hay ahí un trabajo como fuerte, en relación hacia las otras personas. Entonces, esos son las cinco heridas, de la infancia. A ver cómo
Ok.
vamos. Y mira, terminamos a tiempo. Este tema, o sea, como saben, pues da para mucho, mucho, mucho más. Hay libros, hay artículos que incluso desarrollan cada una de las cinco heridas. O sea, hay un chorro de contenido que pues de alguna manera les puede servir para robustecer el tema y demás. O sea, yo creo que les puedo recomendar, por lo menos de entrada, el libro de Lise Bourbeau. Se los voy a deletrear. B de burro. O-U-R. B de burro otra vez. E de Ernesto. A de Aurora. U de uretra. Ella escribe el libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Que básicamente explica a detalle todo lo que yo les estuve, la introducción que les estuve haciendo por acá. Y que bueno, pues si te clavo, si te interesa un tema y te quieres clavar, pues bueno, dale por ahí. Hay un chorro de contenido, como les digo, en internet, hay muchos libros, hay muchos videos, si no te gusta leer, hay muchos podcasts que hablan de esto. Marta de Baila creo que tiene un episodio específicamente de esto. Estoy casi seguro que se regalan dudas también. Pero, pues como les decía, o sea, yo lo que quería era más como presentarles el concepto a grandes rasgos y pues que de ahí ustedes se pudieran clavar un poco más. Ya si ustedes quieren que platiquemos más adelante de esto, o sea, pues lo creo que lo podemos hacer. Justo yo les comparto que la siguiente semana me voy a meter a un curso para trabajar este tema específicamente de las heridas de la infancia. Ahí les cuento después cómo nos va con ese cursillo.
Excelente.
Entonces, pues listo para no sé, ¿tienes dudas, comentarios? Estuviste muy callada en la segunda mitad del podcast.
Dice Google Translate que se llama Liz Bourbeau.
¿Burbo?
Bourbeau.
Burbo.
Ajá.
Ok. Bueno,
Y
ya
ya.
saben cómo se pronuncia, muchachos.
Digo, ya se los deletreó Kirby.
Sí, justo.
Afortunadamente. Y
Vale.
no está, o sea, si buscas las 5 heridas de la infancia, te sale
Sí, güey.
tanto la
Es más,
autora como el desarrollo del tema.
creo que hasta el tema, o sea, el mismo libro ya está en PDF y gratis, güey. Pero
Ok.
aquí no promovemos la piratería, cómprenlo, jóvenes.
No, si está gratis es porque no es piratería, güey.
No sé, no, pero pues bueno, no sé, no me quiero meter en pedos.
Ok.
Pero bueno, ahí está el libro, ahí está el tema. Ya si ustedes quieren saber más, ya saben que nos pueden escribir a redes sociales. Por aquí les platico, pues algo así como que nada más muy general. La neta es que si ustedes se meten en este mundo, es fascinante. Digo fascinante porque de verdad es muy sanador, es muy chido. Cuando empiezas a trabajar en esto, neta, notas cambios muy rápidos en tu vida. O sea, empiezas a darte cuenta de un chingo de cosas. Y bueno.
Esto nomás es como la espinita para generar la duda.
Sí, sobre todo como les decía, como es una cosa muy profunda, pues la neta sí te ayuda a mejorar un chorro tu forma de entender el mundo. Sí, se trabaja. Y algo sí importante, si lo van a trabajar, vayan con un terapeuta, muchachos. No lo hagan solos, porque la información por la información no cambia a nadie.
Muy bien, pues
Bueno,
ya tenemos un nuevo conocimiento.
súper. Si algo les llega a surgir, nos escriben. Si no, pues chido. También escríbanos como quieran. Listo, pues ahí quedó el tema.
Ya sé 5 nuevas cosas que no sabía ayer.
Qué bueno, güey. Me siento bendecido de ser la persona que te ayudó a conocer esas 5 cosas nuevas.
¿Se
¿Te
dice
identificaste con
bendecido o
alguna herida
bendito?
en particular?
Entre la 4 y la 5, güey.
Humillación y
No, ¿era humillación?
Injusticia
Injusticia y traición.
y traición, ya.
Sí, humillación no.
Sí, yo soy más como de abandono, o sea, miedo al rechazo y la 3, que no me acuerdo cuál era la 3.
Sí, es humillación.
Ah, humillación, sí, creo que va por ahí. Pero bueno, vamos a terminar el podcast como siempre lo terminamos. Digo, si ustedes o sea, se identificaron con alguna de las heridas, por favor díganos, escríbanos. ¿Aún nos tienen que escribir, Pala?
A nuestras redes sociales, que por lo pronto todavía son Twitter, Instagram y Facebook,
Todavía.
donde nos pueden encontrar en @HSAPodcast, H de haberlo, A, digo S de sabido y A de antes, por si tienen la duda de qué significa eso.
Exacto. Y bueno, pues ahí nos escriben y nos dicen con qué heridas se identificaron y si quieren trabajar algo de las heridas emocionales o bien nos quieren compartir algo referente al tema, pues ahí lo pueden hacer sin miedo al éxito.
¿Y a quién vamos a saludar en esta ocasión?
Les queremos compartir algo, muchachos. Queremos saludar a todo nuestro público irlandés
A toda la comunidad hispanoparlante
en
de
Irlanda.
Irlanda.
Exactamente. Les queremos mandar un gran abrazo porque resulta que son un chingo de gente, güey, la que nos escucha allá.
Representa el tercer país con mayor audiencia de este honorable podcast.
O sea, qué impresión. Yo no creí que nos escucharan tan lejos, siendo bien honestos. Pero
Entonces,
pues
capaz
bueno.
si salimos en las noticias en Irlanda y nos hemos dado cuenta, güey.
Güey, capaz que ya somos un boom. Así de
Ajá.
que
Que de
somos.
repente ya nos llega una invitación a un roast de podcast en Irlanda, güey.
Estaría bien, perro. Digo, no sé si les gusta que hablamos nada más en español, pero yo creo que pues manifiéstense, muchachos, escríbanos, porfa, porque nos llamó mucho la atención el que justo Irlanda tiene una buena cantidad de reproducciones, y representando un público importante para nosotros, y por lo tanto les queremos regalar un tema. O sea, ustedes digan de qué quisiéramos platicar, porque platicamos muchas cosas como de México, pero nos gustaría saber si hay algo en Irlanda específico que crean que les podamos aportar o platicar. Estaría súper chido que nos digan.
Además de San Patricio.
Yo nunca le he entendido a la fiesta de San Patricio.
Es vestirte de verde y ya.
¿Y es así un santo y ya? O sea, ¿qué fue San Patricio?
No me preguntes.
Pero les pregunto a ustedes, amigos
Ah,
irlandeses que nos están
eso sí.
escuchando, ahí para que nos expliquen un poco. Y pues nada, como siempre, un gusto poder entrar en sus oídos y que nos concedan el honor de escucharnos una semana más. Nos vemos entonces la siguiente semana.
Si Dios así lo permite.
Tu Dios así lo
Ajá.
permite.
Y
Sobre.
el Dios de los hebreos así lo permite.
Y el Dios de los podcasts. Cuídense, muchachos, los queremos.
Bye.